Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Una vida que adorna el Evangelio, por el pastor Sigfrido Guillén.
Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Vayan conmigo ahora a Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo le escribe a Tito y le dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le está escribiendo a Tito, que era un hombre joven. Pablo lo había dejado en la isla de Creta, y según el mismo capítulo 1, Pablo lo dejó en Creta para que ayudara en la iglesia, corrigiera lo que estaba deficiente y pusiera ancianos. Y en ese contexto de poner ancianos, pastores en la iglesia, él le hace una advertencia de cómo deben ser esos ancianos que él escoja. Y hace la salvedad de que ya en Creta, ya en esa iglesia, había dificultades. Habían hombres que habían surgido con ideas rarísimas, fábulas, especulaciones. No tenían nada que ver con la sustancia del evangelio, era perder el tiempo. Pero no solamente que se ponían a hablar tonterías, sino que Pablo le dice a Tito en el versículo 16 del capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. No solamente hablan tonterías, no solamente hablan especulaciones, es que cuando tú ves su vida, tú te das cuenta que aunque dicen conocer a Dios, su vida revela que no lo conocen. Pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y uno que conoce a Pablo sabe que fue el que escribió Romanos, un tratado sumamente denso de teología. Pudiera estar esperando que ahora que él dice, enseña la sana doctrina, Pablo iba a comenzar a enseñar teología. Pero ya Pablo había hecho eso con Tito. Ya Tito sabía de qué Pablo estaba hablando. Y miren lo que Pablo le dice. ¿Qué significaba enseñar la sana doctrina? Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la perseverancia. Ahora Pablo comienza a hablar de la iglesia. Y él comienza a decirle, enséñale a la iglesia, a diferentes tipos de personas en la iglesia. Según el género, Pablo le da exhortaciones en cuanto a qué decirle a hombres y mujeres. Según la edad o la estación de su vida, le habla a ancianos, ancianas, jovencitas y jóvenes. Y él le dice, yo te voy a dar un listado de aspectos que tú debes de estar enseñando, entrenando a tu iglesia a que vivan. Y lo que yo quiero enfatizar hoy, lo que yo quiero probarles hoy, es que Pablo le quiere decir a Tito, Tito, enseña a tu iglesia a vivir de tal manera que adorne el evangelio. La sana doctrina va de la mano con la vida sana y santa. No tiene sentido hablar de sana doctrina cuando tu vida no apoya eso. Así que el punto de Pablo es decir, mi querido hermano, sea anciano, viejo, joven, adolescente, anciana, casi senil, jovencita, tú debes adornar el evangelio. Y la forma de hacerlo es con tu vida. Fíjense en el versículo 3. Pablo le dice, Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras o chismosas, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Del listado que Pablo da aquí de ancianas, ancianos, jóvenes, jovencitas, posiblemente la más controversial, el listado de cualidades y acciones más controversial es el de las ancianas. Fíjense lo que él le dice, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, pero luego dice, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Ahora, ¿por qué deberían hacer eso? Alguien pudiera decir, bueno, porque si tú haces eso, te va a ir bien en el matrimonio y las cosas van a andar como deben de andar y tú vas a ver que tú vas a ganar el corazón de tu esposo y tú vas a tener un matrimonio saludable. Eso es cierto, pudiera ser cierto. Pero ese no es el argumento de Pablo. Fíjense lo que él dice, para. ¿Por qué las ancianas deberían ser así? ¿Por qué las ancianas, por qué las mujeres maduras no deberían ser chismosas? Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Para que no se asocie mi tipo de vida y mis acciones con el Evangelio. Y se diga, si eso es el Evangelio, ella ya está haciendo eso. Más adelante, desde el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los jóvenes, o sea, que sean prudentes. Y en el 7 le dice, muéstrate tú como ejemplo en tu conducta y en tus palabras. Y no solamente en mi conducta, sino también en mi predicación. Y miren la razón que Pablo da. Versículo 8. A fin, el propósito, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Tito, yo quiero que con tu vida, la forma en la que tú predicas, la forma en la que tú vivas, le tapes la boca a los que son adversarios al Evangelio. Avergüénzalos. Y miren el último renglón, versículo 9. A los siervos, que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios. Y pónganse en contexto. En aquel tiempo, los siervos eran propiedad privada de sus amos y lo trataban como quisieran. Eso no era de que, y hay aumento, y el bono, ¿cuándo viene? Nada de eso. Y él le dice, no sean quejosos, no defrauden, no roben, no piensen para ustedes, aquí tanto que abusan y no me dan lo que es justo, yo me voy a coger este poco que al menos es para proveer para mi familia, tampoco es para enriquecerme. No, no haga eso. Y de hecho, ¿tú sabes qué? Mi hermano siervo, si tú vas con un amo malo y te presentas delante de él y vives una vida sin ser quejoso, sin defraudar, sin quedar mal, de hecho, siendo complaciente, queriendo agradarlo, no es solamente, no, yo hago lo que me dicen. No, no, no. Haz de más. ¿Tú sabes qué va a pasar si tú haces eso? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo asunto, en todo respecto. Miren lo que Pablo está diciéndole a Tito. Párate delante de tu iglesia y enséñale que su conducta tiene que ir en armonía con el Evangelio. Su ética tiene que ir de la mano con su teología. Los conceptos se tienen que hacer concretos. Las ideas tienen que moverse a las acciones, Tito. Enséñale eso a tu iglesia, porque si tú no le enseñas eso a tu iglesia, no importa lo que tú estés enseñando desde el púlpito, tu iglesia no va a representar bien a Dios. Y el propósito de la iglesia es que Dios luzca bien, que Dios luzca atractivo. Ese es el propósito que Pablo ha estado enfatizando. Ahora venimos al clímax de la acción. Versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos tener el tipo de vida que adorna la doctrina, el tipo de vida que decora el Evangelio, el tipo de vida que hace atractivo el Evangelio? Miren por qué. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios ha aparecido, porque la gracia de Dios se hizo evidente. Y cuando nosotros vamos a Timoteo, que es una carta parecida a Tito, nosotros nos damos cuenta que él usa la misma expresión y dice que esa aparición de la gracia de Dios o la bondad de Dios fue en Jesucristo. Así que lo que está haciendo Pablo aquí es, la gracia de Dios se manifestó cuando apareció Jesucristo. No es que no existía. Ella estaba. Dios siempre ha sido un Dios lleno de gracia. Si ustedes van al Antiguo Testamento, se van a encontrar con gracia. Se van a encontrar con favores que Dios hace hacia hombres y hacia pueblos que no lo merecían. Nosotros sabemos que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios le dio gracia a José. Así que la gracia siempre estuvo ahí. Pero dice Juan que cuando Jesús, cuando el Verbo se hizo carne, apareció la gracia y la verdad. Nosotros solamente la conocíamos de referencia, pero cuando se encarnó Jesús, la gracia tomó carne, forma y color, y ya la podíamos oír. Jesús mismo. Así que cuando esa gracia apareció, ¿qué hizo? Esa gracia apareció, se manifestó, trayendo salvación. Yo no sé por qué tú viniste hoy a la iglesia. Yo no sé, amigo, qué te movió a venir a la iglesia. O puede ser que tú estés pasando por serias dificultades. Ya tú no sabes dónde más tú puedes encontrar socorro. Quizás tú estás en medio de depresión y estás buscando ayuda. Estás buscando apoyo. Déjame decirte algo. Lo que aquí te ofrecemos es mucho más que eso. El propósito fundamental de la iglesia es presentar a este Jesucristo que se manifestó. ¿Saben para qué? Para salvar. No para darte una ayudita. En tu condición tú no necesitas una ayudita. En tu condición tú necesitas rescate, auxilio. Tú necesitas ser salvado. ¿Saben de qué se trata el Evangelio? Que la gracia tomó carne y forma para meterse en el mundo y salvar. Yo sé que sea cual sea el dolor que tú estés pasando en tu vida, se siente duro, debe ser intenso, pero en el cuadro bíblico, tú necesitas más que esa ayuda. Tú necesitas ser salvo, completamente salvo, no solamente de esa situación. Ahora, según las Escrituras, tu situación es todavía peor. Efesios 2 dice, porque cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, tú ni siquiera reaccionabas a Dios. Tú ni siquiera te latía el corazón espiritualmente hablando. Y dice las Escrituras que tú no te puedes dar ni siquiera cuenta de eso, porque esa fue la condición en la que naciste tú y yo. ¿Saben lo que sucedió? Entró Jesús al rescate. Tú estabas muerto. Te rescataron y ya tú tienes vida. Él se dio a sí mismo. Tú eras su enemigo. Tú no querías saber de él. Tú lo despreciabas. Y aún así él se dio. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo. Quien se entregó a sí mismo. ¿Cómo tú vas a vivir ahora? ¿Saben qué? A veces nosotros usamos el argumento de la gratitud y decimos, por causa de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, nosotros debemos estar agradecidos e ir y hacer. Eso está bien, pero la gratitud solamente sirve para la alabanza. Miren esto. En el versículo 14 dice que quien se dio, quien se entregó a sí mismo, quien nos salvó, quien tomó nuestro lugar, para. ¿Cuál era el propósito? Y uno puede decir, claro, salvarme. Miren, para. Para redimirnos, comprarnos, liberarnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? Ustedes saben qué, mis amigos, usualmente cuando nosotros hablamos de salvación, pensamos en estos términos. Aquí está el hombre en condenación, merece el justo juicio de Dios, está perdido, está a las orillas del infierno. Y vino Jesús, vino la gracia y lo salvó. Y eso significa, salvar significa que ya te quitaron de cerca del infierno y te llevaron a un sitio seguro. En las Escrituras, salvar es mucho más profundo que eso. Lo incluye, pero es mucho más profundo que eso. Miren para qué fue que Cristo se entregó a sí mismo. Niños, atiendan esto. Cristo no se entregó a sí mismo, no fue a la cruz solamente para salvarte del infierno. Él fue a la cruz para comprarte, para decir, tú eres libre, pero eres mío. Para redimirte de toda iniquidad. Ya tú no tienes que ver con la iniquidad. Ya tú fuiste liberado, por eso ya Dios no va a tomarte en cuenta tus pecados. Pero también para purificar, para limpiarte, para hacerte puro, para hacerte más semejante a Él. No es un favor que tú le haces. No es algo que tú haces por gratitud, obedecerle. Es que para eso fue que te salvó. Así que, hermanos, cuando nosotros estemos haciendo discípulos, porque esa es nuestra misión, hacer discípulos, no es solamente ayudar a personas que tienen ciertos problemas y ustedes quieren traerlo a la iglesia a ver si pueden resolver ese problema. Es salvarlo del infierno, es salvarlo de su pecado, es salvarlo de su vieja manera de vivir que lo metió en ese lío. Es salvar. Y fíjense lo que él dice, versículo 11, trayendo salvación a todos los hombres. Y de nuevo le enfatizo que esa salvación no se refiere a te sacaron del infierno y te llevaron seguro al cielo, tiene un ticket seguro al cielo. No, esa salvación es yo te liberé, yo te rescaté de esa vana manera de vivir. Y esa salvación fue traída, fue dispuesta para todos los hombres. No se trata de género, incluye a hombre y a mujer. No se trata de edad o etapa, ancianos y ancianas. No se trata de condición social, siervos y amos. Es a todo hombre. Ahora, fíjense algo. Nosotros tendemos a pensar en gracia de la siguiente manera. Gracia es ese favor inmerecido que Dios da, que Dios otorga, que Dios se mueve a dar con aquellos que no lo merecen, sacándolo del infierno y llevándolo al cielo, asegurándole el cielo. Eso es verdad, pero se queda corto de la verdad. No es la verdad completa. Según este pasaje, nosotros no solamente recibimos gracia el día que fuimos salvos, o gracia el día que nos presentemos delante del Señor. Este pasaje nos enseña que todo aquel que ha sido salvo vive en la gracia. Así como los peces viven en el agua y ese es su hábitat, así para todo aquel que está en Cristo, la gracia es su océano. Ahí es donde Él vive. Mi hermano, desde que tú abres los ojos, tú te levantas en tu habitación, en tu casa, cuando tú sales a la calle, cuando tú te mueves en el tránsito, cuando tú llegas al trabajo, en el cubículo, de vuelta a la casa, en el deporte, en el play. Gracia. La gracia obrando en tu vida. La gracia de Dios perdonando tus pecados. La gracia de Dios aceptándote. La gracia de Dios presente contigo. Dios favoreciéndote. Dios ayudándote. Todo el tiempo. Es una vida de gracia, es un océano de gracia, es un ambiente de gracia. Y es súper importante que nosotros entendamos que esa gracia no solamente vino a rescatar a un pecador del infierno al cielo, es que lo vino a rescatar también del dominio de sus pecados, vino a entrenarlo. Miren el versículo 12, enseñándonos, entrenándonos, guiándonos. La palabra que aparece ahí es de donde viene nuestra palabra pedagogía. Y nosotros podemos pensar en enseñanza como alguien, un maestro que se para en la pizarra y comienza a decirnos un contenido que nosotros tenemos que aprendernos para ir al examen. Sin embargo, lo que tiene Pablo en su mente es a unos personajes, usualmente esclavos, que el dueño de la casa compraba, adquiría, para que cuidara de su hijo y lo educara. Pero también tenía que enseñarlo a vivir. Así que lo que está diciendo Pablo es, la gracia no solamente nos rescató, la gracia está todo el tiempo al lado nuestro como un maestro, enseñándonos a vivir. ¿Y de qué modo nos enseña? Bueno, hay un aspecto negativo. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, la gracia primero nos enseña a decir que no. Ahora, ¿a qué? ¿A todo lo divertido, emocionante? No. La gracia lo que nos ayuda es a decirle que no a la impiedad. Y la impiedad es básicamente vivir como si Dios no existiera. Es tener esa actitud de no tomo en cuenta a Dios. Cuando ustedes van al Salmo 10, se describe la impiedad al hombre impío de la siguiente manera. Dice el impío en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Él se convence a sí mismo de que no hay Dios. Y más adelante dice, bueno, si lo hay, él no ve. Él no me está viendo, si lo hay. Y si ve, supongamos que hay y que me ve, él no lo tomará en cuenta. No traerá retribución. Ese es el corazón de la impiedad. Es pensar que no hay Dios. Y si lo hay, lo que yo hago, él es totalmente indiferente. Le da a lo mismo. De hecho, a veces nosotros pintamos la gracia de Dios como si fuera una bola apoyadora y no tememos a Dios, no tomamos en serio a Dios, no respetamos a Dios, no somos reverentes delante de Dios. Y él dice, mis hermanos, lo primero que hace la gracia en nuestra vida es hacernos conscientes de Dios, hacernos conscientes de que Él está, de que Él ve y que Él retribuye. ¿Cuántas cosas tú te detienes de hacer porque Dios te está viendo? En lo oscuro de mi habitación, el ojo de Dios está presente. Así que lo primero que nos ayuda a la gracia a hacer es no a la impiedad, no a los deseos mundanos. Los deseos mundanos son básicamente deseos desordenados de cosas de este mundo. Las tres P: poder, placer, posesiones. Poder es ese deseo intenso de tú tener un título, un nombre, una posición. Es que cuando tú entres a un sitio digan, wow, llegó Don Fulano. O tú usar tu cuerpo y tu belleza para causar deslumbre. Las posesiones. Un deseo desordenado por las posesiones nos lleva a la envidia, a la codicia, a la avaricia, incluso al robo. Y finalmente el placer, el deseo del placer instantáneo nos lleva a la comodidad, la pereza, la lujuria, la fornicación, sacar el diseño del sexo, del matrimonio, el diseño que Dios hizo del sexo para el matrimonio y tú comienzas a tomar prestado desde ahora. Si tú estás bajo la gracia, si tú de verdad fuiste salvo, no fue solamente en ese día. Tú tienes una gracia, a un ayudante, a un guía, a un entrenador al lado tuyo que te debería estar diciendo no. Si tú estás viviendo sin considerar eso, entonces tú no tienes mucho derecho a pensar que tú estás en el océano de la gracia. Puede ser que todavía tú estés fuera. Ahora, la gracia no solamente nos enseña a decir que no, también nos enseña a vivir sobriamente, sensatamente, con dominio propio, justamente en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestro personal, en nuestras relaciones de trabajo y piadosamente, mi relación con Dios. Yo vivo como si Dios existiera y tomara en cuenta cada respiro mío. Si nosotros viviéramos así, fuera relativamente fácil. Fíjense esto, mis hermanos. Cuando él dice al final del versículo 14, un pueblo celoso de buenas obras Y nosotros hemos estado hablando de nosotros debemos de vivir para que cuando la gente nos vea, hable bien de Dios y adornemos la gracia de Dios y adornemos el Evangelio. ¿Saben lo que son las buenas obras? Maridos, es ir a la casa y tratar a su mujer como un vaso frágil. Las buenas obras es hacer lo que Dios dice que es bueno. Mujeres, es ir a su casa y tratar a sus maridos con respeto, como si fuera un rey. Ustedes llegan a la casa y con sus hijos los cuidan, los crían. Y no solamente están intentando darle la mejor educación que se pueda. Si hay algo que sus hijos saben que usted quiere para la vida de ellos, es que se arrepientan, es que confíen en el Señor y que entreguen su vida a Él, sea lo que sea que eso le cueste. Esas son buenas obras. Nosotros estamos llamados a vivir un tipo de vida que adorna al Evangelio. Ahora, finalmente, miren lo último que nos enseña la gracia. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia, si hay algo que hace, es decir, no, espera, aguanta, mantente a la expectativa. Dice Pablo, enséñale a tu iglesia a esperar la segunda manifestación, cuando Cristo aparezca. Y eso va a cambiar la manera en la que ellos deciden vivir hoy. Mi hermano, ¿para ti el cristianismo es solamente un seguro de vida eterna? Y mientras tanto, tú simplemente vive. ¿Saben qué? Como creyentes, nuestro interés es que Cristo aparezca. Es que Él venga y cambie todo esto de una vez por todas. ¿Es eso lo que tú más estás esperando para que tu vida sea realmente buena? ¿O lo que tú estás esperando realmente para que tu vida sea buena es un nuevo trabajo? Ah, cuando llegue el nuevo trabajo. Ah, cuando llegue el título. Ah, cuando llegue la esposa. ¿Qué es lo que tú más estás esperando? Porque si nosotros vivimos una vida renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y una vida dedicada a la sobriedad, a la justicia y a la piedad, mientras esperamos activamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a adornar el Evangelio. Y no me malentiendan, a veces adornar el Evangelio significa ser repulsivo para otros. Pero como les decía ahorita, mis hermanos, vivamos el tipo de vida que mejor la sociedad nos insulte y no que nosotros insultemos a nuestro gran Salvador.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.